En Privado es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de estar contigo, de volverte a ver, de volverte a escuchar, de leer tus comentarios, de recibir tus llamadas, de apapacharte a la distancia, cerca o lejos, siempre estamos conectados por el corazón. Y eso es lo importante, que no importa la distancia, ¿no? ¿Tienes música romántica, mi querido Daniel? Ante todo, ¿cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Muy bien, doctor, muy bien.
Me da gusto. ¿Tenemos alguna musiquita ahí que sea romántica? Vamos con The Notch, vamos con The Notch. Cuando hay amor, las distancias no existen. Cuando hay pasión, estamos más cerca que nunca. Ustedes y yo tenemos una conexión simbiótica, saludable, rica, intensa, que nadie puede romper. Habrán cambios, habrán reestructuramientos o reestructuraciones, como usted mejor dicho. Acuérdense que yo vine a este país a los 11 años de edad y mi educación en español llegó hasta el quinto grado nada más. Pero cuando alguien ama como ustedes y yo nos amamos, y cuando estamos copenetrados como estamos copenetrados, no hay fuerza, no hay huracán, no hay terremoto, no hay... ni Daniel puede hacer eso, de rompernos y separarnos. Siempre vamos a estar juntos. Gracias por estar ahí. Empecemos con drama porque tengo ganas del drama el día de hoy, o la tarde de hoy, o la noche de hoy. Qué bueno que estás con nosotros y que vienes empapado o empapada en drama. Estoy leyendo tus comentarios y todos son dramáticos. Me encantan. Tenemos que conectar así de vez en cuando, mi querido Daniel. Eso hace falta porque en este mundo de quimeras, donde hay tanto drama y tanta tensión y tantas preocupaciones, que una hora al día, una simple y sencilla hora al día, nos sirva como bálsamo al corazón, como bálsamo al alma, que nos una en una unión irrompible, indestructible, como es la unión de la familia de En Privado. Oye, Daniel, eso nos encuentra en todos los lados.
Correcto, ¿no? Por eso lo queremos y todos siempre les decimos que pueden participar y sean parte de esta comunidad que usted ha creado.
Me encanta que la tenemos. Me están diciendo todavía que seguimos un poquito cortados. Así que hay que ver si se puede resolver eso. Pero mientras tanto, tal vez si hablo un poquito más lento, se pierdan menos sílabas y se entienda un poquito mejor. Bueno, vamos a tratar de reparar esa situación lo mejor que podamos. Yo, contentísimo de tener esta oportunidad de estar con ustedes, les brindo a las líneas telefónicas nuevamente para que llamen, hagan sus preguntas, sus comentarios. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y no estoy seguro, Daniel, ¿me dijiste que habían algunas llamadas o no hay llamadas grabadas?
Sí, tenemos una llamada grabada.
Ok, me dices si tenemos el nombre, me encantaría escuchar quién sea que nos llamó y qué preguntó. Vamos a ver.
En un segundito los tengo.
Seguro, seguro. Y acuérdate que tú también puedes dejar tu mensaje. Si en caso que llames y no estamos en persona para contestar tu llamada, tú sabes que puedes dejar tu pregunta, puedes dejar tu nombre y con gusto la contestamos al aire. Posiblemente el día siguiente o un máximo dos, pero las contestamos al aire. Nombre, número de teléfono y pregunta. Y, bueno, ¿y de dónde nos llamas? Me encantaría saber. Personas, a mí me encanta cuando dice, te estoy llamando desde Alaska, te estoy llamando desde el sur de California, te estoy llamando desde Orlando, Florida, te estoy llamando. Nunca nos han llamado a las Bahamas.
Raúl.
Ah, es Raúl. Perfecto.
Vamos con Raúl, desde Orange County.
De Orange, absoluto. Vamos.
Hola, mi nombre es Raúl, soy de Buena Park y bueno, tengo una duda de cómo distinguir cuando una madre es buena o es mala. Lo digo por la situación con mi expareja, de un comportamiento bastante inusual en una madre que ha llevado a sus hijos 7 meses, 8 meses en su vientre. Entonces, se lo digo así, se lo puedo explicar mejor. Mi número es 714-561-46.
A ver, no quiero que salga al aire el número, pero sí sería buena idea llamarlo, si podemos hacer eso, porque sí me interesa escuchar esto. Es una pregunta cargadísima. ¿Cómo saber si una madre es buena o mala? Es que todo depende de la situación donde se encuentra una persona. En algunos países hay madres que castigan de una forma muy drástica y la cultura lo ve como bien. Entonces depende de quién lo está mirando. Si estás dentro de esa cultura y eres agresiva o gritona o lo que sea con tus hijos, la cultura va a decirte que está bien. Pero yo te voy a hablar en términos generales. Y te voy a hablar primero de lo que constituye o hace a una buena madre. Una buena madre es aquella que pone el bienestar de sus hijos enfrente a los de ella. Una buena madre es la que sacrifica la comida que le toca a ella para dársela a su hijo si no la tiene. Una buena madre es la que se desvela si su hijo está enfermo. Una buena madre es la que lo apoya en las cosas que necesita hacer. Una buena madre es la que, aunque no acepte ciertos aspectos de la vida de sus hijos, cosas como orientación sexual o como religión, o como el gusto del pelo hasta cierto nivel o la ropa, está dispuesta a aceptar eso con tal de que su hijo o su hija esté feliz. Una buena madre, conversa con sus hijos. Una buena madre no critica para dañar, sino habla de forma constructiva para mejorar. Una buena madre apapacha, una buena madre no le importa que no le hayan dado cariño y que no se sienta cómoda dando cariño, pero lo da. Una buena madre se preocupa por el bienestar de sus hijos, planea para su futuro, los defiende de las personas o situaciones que son tóxicas, los aconsejan, no los agobian, no los sofocan. Una buena madre hace todas esas cosas. Una mala madre golpea de forma brutal o innecesaria, constantemente grita, ignora a sus hijos, los vende, los regala, los abandona porque tenía mejores cosas que hacer, los deja que lo cuide la abuela para irse de parranda frecuentemente. Una mala madre permite el abuso sexual o físico de sus hijos. Una mala madre no conversa con ellos, no les da confianza, no critica todo lo que hacen, no levanta la moral de sus hijos y el valor propio. Creo que esas son generalidades y que con esas yo creo que podemos decir de forma sana la diferencia entre buena o mala. Pero también hay diferencias culturales y esas hay que tomarlas en consideración, aunque no estemos de acuerdo con ellas. No sé, el tema de las madres, para mí, ha sido mi experiencia en los casi 40 años que llevo haciendo esto, que el tema de las madres es el tema más difícil para nosotros. Es el tema donde hay más llamadas, cuando hemos hablado de madres que no debieron haber sido madres. Es el tema más doloroso. Es la figura de la madre es la figura que más daña cuando daña y la que más levanta cuando levanta. Los padres nos sentimos mal porque nosotros, aunque nos quieran y todo lo que tú quieras, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Te voy a dar el ejemplo clásico refiriéndome a la religión. Tienes un negocio en algún lugar donde hay un alto nivel de violencia y de actividad ilícita y pandilleril y cosas así. Pinta en la pared la imagen de la Virgen de Guadalupe y no la destruyen. Ahora pinta la imagen de San José y dime qué pasa. Le ponen bigotes de Dalí, le ponen maquillaje, le pintan las uñas. O sea que a los padres no los tenemos en la misma situación que tenemos a las mamás. Creo que eso tiene que ver con el hecho de que vivimos dentro de nuestra madre por 9 meses y que cuando salimos de su vientre, seguimos conectada con esa mujer toda la vida, pero por el principio de nuestra vida, por los primeros meses, el niño llega a sentir que él o ella y su mamá son la misma persona. Es una relación simbiótica, somos uno. Por eso es que los niños pequeñititos, cuando los quiere cargar el papá o la abuela o la tía, lloran porque sienten que lo están arrancando, como el huesito del pollo que tú los rompes a la mitad. Así sienten los niños, que necesitan esa conexión. Entonces, creo que es bien importante entender lo que sucede con las mamás. Pero creo que tenemos a Raúl y me interesaría hablar con él a ver por qué es que él está haciendo esa pregunta. Vamos con él, mi querido Daniel, a ver si ese es el Raúl de Baldwin Park. Raúl, ¿tú eres el de Baldwin Park? ¿Buena Park?
Sí, correcto.
Fabuloso. ¿Escuchaste lo que acabo de decir con relación a tu pregunta?
Más o menos. Estaba justamente en la línea con la persona que me llamó.
Ok, cuéntame, ¿por qué haces esa pregunta, Raúl?
Ok, yo tengo un caso muy particular. Yo he hecho todo lo posible durante 2 años, 2018, 2019. Hice lo posible porque me separé de mi esposa, pero yo me traje a mis hijos para darle un mejor futuro acá. Ella se quedó en mi país. Y cuando yo quise, hice yo todo lo posible para volver con ella, incluso la traje acá, a Estados Unidos, a que esté con sus hijos y poder volver a reencontrarnos como pareja. Lo hicimos. Luego tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Sí voy a venir, y nunca más vino. Han pasado casi 2 años y medio. Ella, el pasaporte se le canceló. Yo le ayudé a renovarle el pasaporte. Le volvieron a dar visa por 10 años. Y ahí está la solución para que ella pueda venir acá a estar conmigo y con sus hijos. Pero sorpresa que me entero que ella se fue a pasear a Nueva York y no y prefirió no venir acá. Entonces, la pregunta del millón es considerada ella una buena mujer de que no viene a pelear o no viene a al menos a visitar a sus hijos? O sea, eso me sorprende bastante, de ver una mujer tan fría que no sienta ese calor. Porque usted habló en algún momento de que las madres tienen durante 7-8 meses el calor de sus hijos en el vientre, siente el corazoncito y todo. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Es al revés? ¿El corazón de ella fue tan frío?
Y lo que pasa, Raúl, es que no todas las madres se sienten madres. Hay madres que vinieron de unas infancias brutales y donde la figura materna lo que significó fueron golpes, rechazo, abandono, maltrato. Hemos escuchado historias horrendas donde las madres han prostituido a sus niñas de 10, 11, 12 años, donde las han vendido como sirvientas, cosas de ese tipo. Una persona que tiene ese concepto de las madres y de la relación madre a hijo, puede tener la tendencia de hacer lo mismo y no ver a los hijos como algo grato, porque en su vida ser hijo no fue grato. No sé en la de ella, no sé en la de ella que haya pasado, pero ella te está dejando saber sus prioridades y cuestionarlas. Yo pienso que no te va a hacer sentir mejor. Yo simplemente iría a un punto de aceptación, donde me doy cuenta de que, gracias a Dios, estos hijos tienen un padre que va a ser madre y padre a la vez, sin dejar de ser lo esencial que es padre, y querer a sus hijos y criar a sus hijos, y cuando sus hijos quieran preguntarle qué pasó con mamá, la llaman y le preguntan, y ella va a tener que decir qué pasó. Y si en el futuro no hay conexión entre ella y sus hijos, y el día que la señora necesite dinero, o necesite ayuda, o se sienta sola, o quiera alguien que le cambie el pañal, porque ya no los hombres con quien ella puede estar interesada, no se interesan en ella, y toque la puerta de sus hijos, puede que se tope con hijos que le dicen, no te conozco, perdón. O puede que se tope con hijos, como hay algunas madres que no debieron haber sido madres, que son muy suertudas, que esos hijos la quieren de todas maneras.
Okay. Entonces, sí, pero hay algo sorprendente por parte de ella, que ella hace poco me reclamó porque los hijos no la llamaban y no conversaban con ella. Entonces yo le dije, deben aprender a ser un poco más de madre, tener mejor comunicación con ellos y llamarlos. Bueno, habló con ellos. Y ha pasado ahorita 15 días y no habla con ellos. Entonces, yo quería pedir un consejo a usted. Si era necesario, yo enviarle un correo, porque ella me mandó un correo diciendo, oye, ¿qué pasa con los bebés? ¿Por qué no me los quieres poner? ¿Me has bloqueado? Yo le dije, no te he bloqueado, simplemente tú no los llamas frecuentemente, pregúntale a los bebés y vas a ver que los bebés te van a contestar eso, porque me sorprende que mis hijos no tengan ese mamá.
Entonces, ¿pero por qué?
Yo quería,
¿por qué si no se lo ha ganado?
Pero yo quería enviar un correo a ella diciéndole, oye, han pasado 15 días, tú me reclamaste la vez pasada, y me parece increíble que tú reclames algo.
No, Raúl, mándale un correo que diga, fulana, te escribo este correo porque he quedado muy decepcionado con tu reacción hacia nuestros hijos. Has quedado mal, has preferido irte a pasear antes de verlos, de darle prioridad a otras cosas antes que tus hijos. Tú sabrás por qué. Cuando tú quieras llamarlos, los puedes llamar. Cuando tú quieras ver si los puedes ver, lo puedes hacer. Yo no voy a interferir con eso. Pero yo no te vuelvo a decir absolutamente más, ni te vuelvo a ofrecer absolutamente más la opción de nada. Si tú los quieres ver, busca cómo venir a verlos. Si quieres conversar, busca cómo llamarlos. Mi enfoque ahorita es en ser el mejor padre para mis hijos, porque andan cojeando. Pero te toca a ti hacer lo que tú tengas que hacer. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Suerte, y ahí la dejas ir. Y que haga lo que tenga que hacer. De la misma manera que se fue a Nueva York sin tu ayuda, que venga a Los Ángeles sin tu ayuda. No tienes por qué estar empujando algo que a ella no le nace. Porque va a venir y tus hijos, que van a estar dolidos porque su madre no está ahí, y van a ver a la mamá forzada, obligada, presionada por ti, por el bien de ellos, y tus hijos van a sentir la hipocresía de su madre. Y eso no es saludable. Lo que ella tenga que hacer, que lo haga. Daniel, esto, Raúl, entendamos que hay tres frases que tú necesitas escuchar en tu mente, aceptar y ejercer, que son: vive, deja vivir o deja ir. ¿Okay? Vive tu vida, deja que ella viva la suya a su manera, y si la suya no tiene nada que ver con la tuya, déjala ir. Y yo creo que ahí es donde tú tienes que estar, enfocarte en vivir tu vida, el resto le pertenece a ella. Y eso lo tiene que arreglar con tus hijos. Y tus hijos no le digas que la quiera, ni que es su mamá y la tienen que perdonar. No les digas absolutamente nada. En cual caso, si tus hijos necesitan ayuda, ponlos en consejería para que una persona neutral los ayude a procesar eso. Pero es horrible cuando un padre o una madre le dice a sus hijos, tienes que quererlo porque es tu padre o porque es tu madre, cuando la madre se está portando como Domitila Sánchez, la que nunca conocimos. No es justo para ellos, ¿right? Entonces, ahorita, vive tu vida, sé el mejor padre que tú puedas ser, enfócate en hacerlos felices, en llenarles sus vidas, en que la niñez de tus hijos sea memorable, que siempre recuerden lo que pasó con su papá y los buenos tiempos, y cuando piensen en su mamá, de eso se va a encargar la mamá.
Muchas gracias, doctor. Excelente consejo.
Te doy un ejemplo, digo un ejemplo más, permíteme. Cuando a una persona le cortan una pierna y le ponen una prostética, camina diferente y camina con dificultad, pero camina. Y vive una vida relativamente normal. A tus hijos ahorita le cortaron una pierna, la pierna de la madre. Pero con una buena, que es la del padre, tus hijos van a caminar bien. Y van a llenar esa otra pierna con ellos mismos, con su fuerza, con su valor, porque tú se lo vas a inculcar. Entonces no les va a hacer falta la pierna, honestamente.
Ok. Muchas gracias, doctor.
Suerte, Raúl. Mucho, ¿eh? No, al contrario, igualmente. A ti. Gracias por tu confianza. Que estés muy bien.
Gracias.
Y eso es lo que hacemos con los hijos, ¿ah? Por eso los tenemos. Una noche de copa, una noche loca. ¡Pum! Sale un hijo 9 meses después. Y después es, no te conozco. Por eso yo a veces veo programas de televisión que me hacen sentir súper mal. Cuando hay un reencuentro entre un hijo y un padre o una madre, y se abre la puerta, que el hijo que no ve a la madre o al padre hace 37 años, y llegan y se abrazan y lloran. Sí. No conozco a ese hombre, no conozco a esa mujer. No puede haber amor aquí. Al principio se ve bonito en televisión, después que las cámaras se apagan es otro asunto. Porque no se formó el lazo que tenía que formarse, la conexión que tenía que formarse. Entonces, creo que uno crea el futuro que le toca. Si una de tus piernas no anda bien, preocúpate por la otra. La tuya, no la de otra persona. Y nunca, nunca, nunca le digas a alguien que tiene que querer a alguien, lo traten bien o lo traten mal, por el hecho de que tiene un título de madre, padre, hermano, tío. Esa persona se lo tiene que ganar. Particularmente a los papás. Y si no se lo quiere ganar, oye, que vuelva a Nueva York, que se encarame en la Estatua de la Libertad, que dé un salto al Empire State Building, que coma muchos hot dogs, y que le vaya bien. Sus hijos van a estar felices con un buen padre, pasándola súper bien, y no extrañándola. Ya, les va a dar tristeza de vez en cuando y van a decir, ay, sí, mamá. ¿Mamá quién? No, no. Qué feo. 1-800-473-3003. Patty, en Los Ángeles. Patty, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor.
Hola, Patty.
Doctor, yo le llamo porque fíjese que tengo un dilema. Entre mis hijos, bueno, resulta que hace unos 4 años, nos separamos de mi esposo por una infidelidad.
¿De parte de él?
De parte de él.
Ok.
Van a ser 5 años, bueno, 5 años, correcto. En eso estaba por mis hijos por graduarse, mi segunda hija por graduarse, llegó la tercera por graduarse y él nunca los llamó preguntando.
¿Nunca estuvo ahí?
Nunca estuvo en su graduación, pues que ya no estaba en casa, pero como yo me pongo a pensar, si hubiese sido yo, aunque mis hijos no me quisieran ver, yo hubiese asistido a la graduación para ver la graduación de mis hijos, aunque ellos no me quisieran ahí. Esa es mi forma de pensar. No sé si estoy en lo correcto. Pero él nunca hizo el intento. Bueno, en total, doctor, que todo esto nos acarrió problemas en el hogar con mis hijos, ellos muy sentidos, muy, muy dolidos. Ellos,
A ver, te pido un favorcito, corazón, te pido un favorcito. Tengo que ir a una breve pausa. No te me vayas, regreso contigo, ¿ok? Estamos en privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. No te muevas. Volvemos con mucho más.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos. ¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Saber es poder.
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
¿Por qué tan contenta, abuelita?
Me acabo de poner mi dosis de refuerzo contra el COVID y mira, quedó apuntado en mi tarjeta de vacunación.
Muy bien, abue. Pero tengo una idea. Le tomo una foto con mi celular, se la mando a toda la familia. Si se pierde, ya sabemos dónde está.
¡Buena idea! Por algo eres mi nieto favorito.
A la hora de vacunarte, debes recibir una tarjeta de registro de vacunación que indique qué vacuna contra el COVID-19 recibiste, la fecha y el lugar. Conserva tu tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para uso futuro. Y si puedes, tómale una foto como copia de respaldo. Si no la recibiste o la perdiste, comunícate con el Departamento de Salud donde te vacunaste o nosotros te ayudamos. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Actualidades.
¿Escuchaste las noticias sobre el COVID? Siguen surgiendo más tipos del virus.
Sí, pero también escuché que si todos estamos al día con nuestras vacunas y refuerzo, nos seguimos protegiendo y ponemos nuestro granito de arena para frenar la aparición de nuevos tipos del virus.
Como dice el dicho, todos para uno
y uno para todos.
Así es. Esta es una tarea en la que todos podemos ayudar. Vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de reducir la propagación de nuevos tipos del virus. Las vacunas reducen el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID. Y la dosis del refuerzo se recomienda para fortalecer la protección. Para información sobre las vacunas contra el COVID, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. Teléfono es 1-800-473-3003. Estamos hablando con Patty. Hace 5 años se separó de esposo, le fue infiel. Él nunca estuvo presente en las graduaciones de los hijos. Los hijos están resentidos. ¿Cuál es el problema ahorita, Patty? Llévame ahí.
Doctor. Antes de eso, con mi hijo siempre tuve, antes de que él se fuera, de que pasara todo esto, con mi hijo siempre hubo, en mi caso, problemas porque yo no aceptaba que se fuera a la universidad a vivir con la novia, porque él tuvo todo el potencial para irse a otra universidad y tuvo... Y lo aceptaron en otras universidades, pero él, por irse con la novia, se fue a la universidad que se fue y a vivir con ella. Yo le decía, vas a estudiar. Él tenía 18 años, doctor. Yo le decía, okay, vas a estudiar. Entonces, entre todo eso, doctor, se volvió un problema, el cual el papá lo apoyaba. El papá sí lo apoyó en eso y dijo que estaba bien, que se fuera, que es bueno. Desde entonces, doctor, tuvimos ese problema con mi hijo y así pasó el tiempo. Se graduaron mis hijos.
Solo ok, que espérame, hijo espérame, 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 espérame. ¿Tu hijo se graduó de qué?
Mi hijo se graduó de, ¿cómo se llama esto, Dios mío? ¿De
qué? De algo, la cosa es que se graduó. Ok, yo lo que quiero que tú reconozcas es lo siguiente, Patty. A veces los padres quieren las cosas que los hijos no quieren. Y llega un momento donde los padres tienen que dejar que los hijos elijan el rumbo de su vida. Porque si siempre vamos a estar, pues yo no quiero que hagas esto, yo no quiero que hagas lo otro. Yo creo que si te vas con tu novia vas a estar haciendo lo que no debes hacer y no te vas a enfocar. Y aún así, tu hijo fue a donde quiso. Y se graduó, a pesar de los miedos que tú tenías. Entonces, tú no lo apoyaste en ese momento, porque para ti era más importante el que él te obedeciera lo que tú querías a que él siguiera su corazón y su deseo. ¿Te das cuenta que hay veces que como padres erramos de esa forma, imponiendo nuestra forma de ver las cosas?
Sí, doctor, tiene toda la razón y yo ya lo hablé con él. Lo único okay. que mi hijo se graduó 2 años después del año en que él tenía que graduarse.
No importa, aunque se hubiera graduado 5, se graduó.
Se graduó, sí. Sí, doctor, yo comprendo eso y lo entiendo perfectamente.
Ok.
Entonces, él tenía malas amistades, el cual a mí no me gustó. Absolutamente lo que cree y el doctor tuvimos problemas por eso también, porque decía okay. y yo le decía que eso no tenía que estarlo haciendo porque le encontré una pipa de marihuana.
Okay. ¿Y ahora dónde estamos, Patty? ¿Ahorita dónde estamos? ¿En qué está pasando bueno, doctor, ahorita que es un problema?
Entonces, eso han sido polémicas, problemas con mi hijo, ¿no? Pero uh-huh. desde que el papá se... Entonces también afectó mucho a mis 3 hijos, los afectó bastante, ¿verdad?
Claro,
Él perdió la imagen que tenía hacia sus hijos. Ahora mi hijo es una de las personas que siempre él tiene la razón. No importa que no la tenga, él siempre quiere tener la razón y tiene problemas con sus hermanas. Siempre tenemos problemas entre los
¿Vive en tu casa?
Sí, vive en mi casa. Vive en mi casa.
¿Y ya la novia y él no están juntos?
Ya no están juntos, doctor. Ellos ya no están juntos. Él pasó por ese problema que se dejaron y ya no están juntos.
No funcionó. Okay. Entonces, ¿tu preocupación es cuál? ¿Cómo hacer ahora con tu hijo y su actitud? Porque no entiendo. Empezaste hablándome de tu esposo, de ahí me hablaste de tu hijo. No entiendo cuál es la pregunta que tú tienes.
Dime, doctor. Sí, yo le traigo todo eso para que usted, para que vea cuál es, de dónde viene la raíz de todo esto, ¿no?
Okay.
Entonces, ahora, por tanto problema que hay en la casa, por mi hijo y con mis hijas, siempre hay peleas y descontentos. Entonces dije, porque íbamos a asistir con un
consejero familiar.
Un consejero familiar. Pero mi hijo tiene un terapista de hace como, va a ser un año que ha estado asistiendo con él. Ahora, mi pregunta es, todos queremos asistir, o sea, todo lo que aceptamos, pero es bueno ir con la misma terapista que tiene mi hijo desde hace un año, porque el terapista escucha todo lo que mi hijo dice, pero no, pues no, nosotros...
No, yo no lo haría con el mismo terapeuta de tu hijo, porque hay una alianza entre tu hijo y ese terapeuta de hace un año que tus hijas no van a tener. Entonces tus hijas se van a sentir desconectadas de cuando él va a tener una conexión y él tiene un año de haberle contado su versión a esta persona. Sí cambian las cosas. Cuando uno escucha al otro lado, sí cambian mucho las cosas. Lo hemos escuchado aquí, cuando hay una esposa que llama y después y viceversa. Y el esposo nos llama y nos da su versión. Cambia mucho el contenido. Pero yo pienso que la terapia familiar es diferente que la terapia individual. Entonces, la familiar tiene que ser con todos ustedes, incluyéndolo a él, sin su terapeuta. Aparte. Y cuando él vaya con su terapeuta, es sobre él, sobre su crecimiento personal, sobre sus cosas, sobre sus miedos, sobre lo que sea. Pero en terapia familiar es sobre la interacción entre las personas, es sobre los roles de las personas, sobre el respeto, la comunicación entre todos. Entonces, no con la misma persona.
Ok, doctor. No. Eso era lo que nosotros estábamos platicando con mis hijas. Sí. Y incluso lo que usted me está diciendo perfectamente me lo dijeron ellas. Y yo les decía de que por qué no asistíamos para que él no se sintiera mal.
No, corazón, espérame. Le vamos a seguir rindiendo homenaje a él para que él no se sienta mal. Él está haciendo a los demás sentirse mal. ¿Quién les va a hacer rendir homenaje a los demás?
Sí.
Entonces, esto no es de calmar al niño que tiene su mal humor. Esto es cuestión, y entiendo de dónde él puede venir. Él puede tener un resentimiento gigantesco en contra tuya, en contra de su papá y de quien sea. Pero lo importante es que él entienda y tus hijas entiendan que para vivir en esa casa hay que llevar la fiesta en paz y con respeto, y que aquel o aquella que no quiera llevar la fiesta en paz y con respeto no puede vivir en tu casa, incluyendo a tu hijo. Entonces ahorita él no puede nada más regresar de la selva y hacer como King Kong y darse golpecitos en el pecho y hay que obedecerlo. Esa es una actitud muy, muy prepotente. Y no tiene el derecho de hacer sentir a todos los demás mal. Y fíjate si hay intimidad o intimidación ahí, que tú estás diciendo, hagamos todo esto para que él esté bien. No.
Ok, no. Sí, doctor. No. Okay. Ahora, mi pregunta, otra pregunta, doctor. Por ejemplo, si la otra razón por la cual yo les decía a mis hijas que podríamos, no les dije que lo hiciéramos, que podríamos, que teníamos que hablar. Teníamos que hablar antes de la cita, ¿no? Pero yo les estaba consultando a mis hijas de que usted no cree que si esto le ayudaría a él también o al psicólogo de él, de mi hijo también, para que él llegara al problema, para que
viera. No sé, porque yo no sé lo que el psicólogo de él piensa, ni creo que es la responsabilidad de ustedes de dejarle información al psicólogo de él. yo pienso que él debe de dejarle saber a su psicólogo que está en terapia familiar, y el psicólogo puede pedir una autorización para hablar con el consejero familiar y hablar de algunas cosas, pero no es tu responsabilidad. Fíjate tu tendencia, corazón. Tu tendencia ha sido de meterte en las decisiones de tu hijo. Y ahorita tú estás pensando otra vez cómo hacer lo mismo con su consejero. Tú tienes que dejar que ellos manejen los asuntos de tu hijo independientemente de lo que estén hablando. Tú no sabes de qué están hablando. Y tú no tienes que determinar si hay que decírselo al consejero o no. Eso es algo que le concierne a él. Tú lo único que necesitas es que tu hijo y tus hijas vayan junto contigo a una terapia familiar. Nada más. Lo que él haga por su lado con la otra persona. ¿Qué edad tiene ya tu hijo? ¿20? ¿21? ¿22?
No, ya tiene 28.
Ok. Patty, déjalo tranquilo, corazón.
Entiendo lo que me está diciendo, doctor. Lo que pasa es que tal vez mi manera de ser, como tal vez como lo veo a él mal, yo quiero que las cosas salgan mejor.
Yo sé, pero tu hijo lo que está sintiendo es que tú te cosas. Como te metiste con lo de la escuela, como te quieres meter ahorita con lo de la terapia, por el bien de él, pero no sabemos si es por el bien de él, porque él tiene el derecho de hablar con un terapeuta y decirle al terapeuta lo que él quiera, pero uno como mamá no tiene el derecho de decirle, bueno, infórmale para que él sepa, porque creo que lo que tú estás diciendo es, infórmale para que él sepa la versión de nosotros y no nada más se guíe por la tuya, porque la tuya no es correcta, la tuya va, como decía mi abuelo, cachicambiar, va media cojita. ¿Ok, corazón? Entonces, no te metas. Ve a terapia familiar con todos. Esos asuntos se van a hablar en terapia familiar con todos. Y lo que él haga por su lado con su terapeuta es asunto de él. ¿Ok? Gracias, Patty. Gracias por tu llamada. 1-800-473-3003. Eli en Los Ángeles. ¿Qué pasó, mi querida Eli?
Sí, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Eli.
Ya lo quité del altavoz. Tengo una pregunta. Fíjese que de 2 meses para acá, desde enero, yo tengo mucho estrés en el trabajo, demasiado. Están poniendo mucho ruido. Y ahora, cuando pasa cualquier incidente, empiezo a temblar y luego me dan ganas de llorar. Es una cosa que ya siento que mis nervios están fuera de control.
¿A qué evento en tu vida te recuerda eso, Eli?
La inseguridad.
El hecho de que temblabas cuando la gente gritaba. ¿A qué evento de tu vida te recuerda eso?
Sí, en mi infancia. Tuve una familia muy disfuncional.
Okay.
Mi mamá era alcohólica.
Okay. O sea que tú estás ahorita dejándote activar todas esas cosas que te crearon tus padres. Ahorita las estás reviviendo en tu trabajo.
Sí. Hay una diferencia
muy grande, Eli. Hay una diferencia muy grande. Esa niña ya no es real. Es solo un recuerdo. Ese recuerdo va a querer cobrar forma y va a querer apoderarse de ti y va a querer sentirse miedosa y temblorosa. Pero el adulto en ti tiene que decirle a esa niña, yo no tengo por qué tolerar gritos de nadie, me pongo tapones en el oído y me enfoco en mi trabajo y que grite quien grite. Pero a mí no me tienen que gritar. Y si alguien me grita, voy a recursos humanos o voy a mi supervisor o al supervisor de mi supervisor y le comento que esta persona me está faltando el respeto.
Mira, el problema es que es más grave porque mi situación migratoria no es la ideal, así que yo no trabajo en ningún trabajo donde haya supervisor o recursos humanos. El dueño y el manager solamente.
¿Y ellos son los que te gritan?
Sí. Ya no me gritan. Ahora lo que pasa es que, permítanme explicar. Ellos dos, cuando les gusta una mujer, la favorecen mucho con el trabajo.
Ok.
Y a mí, me han dicho cosas, pero yo, ya tengo mucho tiempo trabajando aquí. Siempre me amenazan, como, si no vienes el domingo, cuando te vas al trabajo, te voy a descansar.
Ok.
si no te quedas tarde, si no me ayudas cuando se acabe, y siempre así, ¿verdad? Y yo soy mamá soltera, mi hija está en la universidad, y yeah, bueno, mis problemas con ella son buenos ya. Entonces yo necesito mi trabajo porque a mí el papá de ella nunca me apoyó, no me va a apoyar. Y él se aprovecha de eso, de que yo cuando hay trabajo, yo, doctor, le trabajo 13 horas al día.
Ok, una pregunta, corazón. ¿En qué tú trabajas?
En costura.
Ok, y en costura, ¿tú no sientes que tal vez lo que tú debes empezar a hacer es empezar a buscar por otro lado?
Sí, eso es lo que le iba a pedir que me aconseje. Bueno, primero que algo me ayude para calmar mis nervios, porque siento que voy a reventar. Okay. Ya tengo la presión alta, doctor.
Ok, vamos a hacer tres cositas, ¿ok? Vamos a hacer tres cositas. Número uno, es recomendarte que empieces a buscar en tu tiempo libre otro trabajo y que ya que lo tengas, entonces das notificación en este lugar y que se queden con las muchachas lindas. A la larga, tú no necesitas ese tipo de trabajo porque estás con hombres machistas, arrogantes, prepotentes y psicológicamente enanos. Entonces, tú no necesitas eso. Búscate otro trabajo. Dos, tú quieres algo para calmarte, ok, vamos con el 5-HTP, como siempre recomiendo. Es lo mejor que puedes hacer. Es el 5-HTP.
Lo estoy tomando, pero ahorita sí le digo que es una cosa muy exagerada que me tiemblan las manos.
Ok, entonces, si, ¿el 5-HTP de cuánto estás tomando? ¿100 y 100?
Sí.
Ok, vamos a subir 100, 100 y 100.
Doctor, sí me ayuda.
Ok, pero vamos a subirlo un poquito más. Corazón, vamos a subirlo un poquito más, ¿ok? 100 en la mañana, 100 al mediodía, 100 en la tarde. Encima de eso, si pudieras hacer un poquito de ejercicio, sería fabuloso.
Y estoy haciendo porque le digo, ya tengo hasta la presión alta y sé que todo es causado por eso.
Ya. Yeah.
Ahorita ya le digo, la última discusión que tuvimos, porque yo intenté hablar con ellos y le... no es por presumirle, doctor, yo soy un excelente trabajador, el patrón siempre dice, es que ya su trabajo le queda bonito, es que ya lo hace bien, es que ya termina, pero a la hora de la hora hace sus cosas. Yo les dije, ok, va a ser el trabajo repartido en partes iguales. Si atrasan, no es mi problema, yo hago mi parte, me la llevo tranquila y es todo. Porque le digo, ya no me gritan, porque yo les he dicho, yo les hablo con respeto, a mí háblenme con respeto.
Fabuloso. Entonces, lo que tú puedes hacer, lo que puedes hacer.
Estoy nerviosa después de eso.
Ok, pero lo que puedes hacer es seguir en ese plan y es fabuloso y te aplaudo por la forma en que lo estás manejando, porque lo estás manejando muy bien, muy, 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 muy bien. Right. A ver, permíteme un segundito. Daniel, ¿me dices cuando sea el momentito de ir a la pausa? Ya es el momentito. No te me vayas, Eli. No te me vayas, ya regreso contigo. Venimos en dos minutitos, no se vayan.
La pandemia del COVID-19 nos ha golpeado desproporcionadamente a las familias hispanas y nos ha generado temor e inseguridad. Muchos hemos perdido seres queridos, empleos o negocios. Las señales de dificultades con la salud mental no son las mismas para todos, pero sí comparten ciertos síntomas en común. Irritabilidad, sobresaltos y llantos, problemas en conciliar el sueño o cambios de temperamento. En casos más serios, pensamientos de muerte o suicidio. Los expertos recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación entre ustedes y sus hijos, dedicar tiempo para actividades de esparcimiento familiar, adoptar una actitud positiva ante las dificultades. Con o sin seguro médico, no dude en buscar ayuda en los centros comunitarios o con un médico. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson. ¿Sabías que una conversación puede ser el primer paso para resolver problemas de salud mental y recibir ayuda? Los expertos reconocen que para nosotros los latinos no siempre es fácil compartir emociones y sentimientos con miembros de nuestras familias o incluso con profesionales de la salud. Por ello recomiendan promover una comunicación basada en emociones y sentimientos. alentar a nuestros seres queridos a expresar lo que sienten y hacerlo sin temor a ser ridiculizados. Crear un vocabulario de sentimientos para poder describir nuestros estados de ánimo como enojo, frustración o tristeza. Gracias a la comunicación, podemos contar con el apoyo de los miembros de la familia y dar el primer paso para encontrar la ayuda de profesionales de salud. Hay ayuda y recursos a tu alcance. Para información confidencial en español, llama al 1-800-662-4357 o visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Estamos de regreso en tu casa. Estás en privado, una producción de la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Estamos hablando con Eli, que está siendo maltratada por estos hombrecitos que se creen gran cosa. Cuando entra una mujer, es como que ellos piensan que son la gran cosa y que todas le van a hacer caso. Algunas tristemente lo van a hacer porque necesitan trabajar y aguantan y no deberían de. Pero yo lo que haría contigo, Eli, sería lo siguiente. Una, el 5-HTP 100, 100 y 100. ¿Le añadiría el Holy Basil? ¿No lo estás tomando?
No, eso le iba a preguntar.
Ok, añadamos el Holy Basil 4 veces al día, mañana, mediodía, tarde y noche. ¿Ok? Sería en líquido, si lo consigues, sería un gotero lleno en 8 onzas de agua con un endulzador artificial. Lo echas en tu cómprate botellitas de 8 onzas de agua. Todas las noches las llenas de agua. Le echas el gotero lleno a cada una, le echas el endulzador a tu gusto y te la llevas contigo en una mochilita, en una bolsita, en tu bolso, lo que sea. Durante el día te tomas una en la mañana, una al mediodía, una en la tarde y una en la noche, para que mantengas al sistema nervioso calmado todo el día. Lo otro que yo haría sería lo siguiente, hablar con ellos y decirle, me estoy sintiendo muy mal, me estoy sintiendo estresada con alguna de las cosas que han pasado y eso no es necesario para mí porque soy una buena empleada y sé que soy una buena trabajadora. Ustedes a veces dicen cosas que son amenazas y dicen cosas que son agresivas. Yo no reacciono bien a esas cosas. Entonces, cuando yo las escucho de parte de ustedes, yo simplemente no voy a reaccionar ni funcionar, ni, perdón, no voy a reaccionar ni me voy a enojar. Voy a seguir haciendo mi trabajo al 100% y no voy a hacerle caso a esas palabras. Porque no puedo trabajar y enfocarme en eso a la vez. Y no voy a elegir enfocarme en eso tal, nada más, porque esa no soy yo. Y de ahí, date cuenta que cuando ellos digan algo, lo único que tú vas a escuchar es ese tipo de ruido. No le hagas caso, no le hagas caso. Pero lo que yo sí haría es comprarte un librito en blanco, un cuaderno en blanco, poner la fecha todos los días y el horario y quién te dijo qué. Y mantén un récord. Porque eso es acoso laboral. Y en algún momento, si tú te llegas a enfermar y tú te llegas a estresar o lo que sea, tú puedes ir contra el, no me acuerdo el nombre de esa agencia, ahorita me viene, y hacer una queja en contra de ellos porque te están poniendo en peligro. Pero honestamente, si tú estás trabajando, en peligro tu tranquilidad y tu salud mental. Si tú estás trabajando en un lugar donde tienen ese concepto de las mujeres y ese concepto de amenazas, oye, tú estás en el lugar equivocado.
Sí, yo sé, doctor.
Entonces,
digo,
lo que yo...
Hace muchos años, porque como estaba mi niña, cuando estaba mi niña chiquita, yo ocupaba
yo
a
sé,
al doctor o algo.
Yo sé,
pues
pero...
aquí estoy por pieza, no me podían decir mucho, ¿verdad?
Ya, ya. Pero mira, aquí... En este país, la costura paga poco generalmente y es un exceso de trabajo, pero hay mucho trabajo en costura. Yo también buscaría, Eli, cómo buscar algo que tú puedas hacer que te pague mejor, que te dé algún tipo de certificación, que no necesites estatus legal. Por ejemplo, tú sabes que para ser de las personas que hacen uñas, tú no necesitas tener una licencia, nada más tomar el curso y te certifican. Lo mismo para maquillar. Y así hay muchas cosas que tú puedes hacer sin documentación que te pueden dar un oficio, una carrerita corta y ganar mejor dinero con menos esfuerzo físico. La costura es muy esclavizante. Y generalmente, no todos, porque he conocido personas dueños de empresas que tratan muy bien a sus empleados, pero muchos abusan. Porque saben que están en una posición donde no van a ir a hacer ninguna queja ni nada así. El Labor Commission. se llama la agencia Labor Commission, la de acá está en Van Nuys, en la ciudad de Van Nuys, y ahí se puede hacer una queja en contra de estas personas si necesitas, contra ese negocio. Pero tú necesitas poner siempre tus límites, no agresiva, sino clara, precisa y determinante, para que estos payasos dejen de comportarse como payasos. Ok, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, la tarde de hoy. Les deseo, como siempre, en el camino de sus días, cada piedra se convierte en flor. Por favor, no olviden de compartir esta transmisión en Facebook, de darle like y corazoncito. Los quiero un montón. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Daniel.
De la red hispana, tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.